hablamos ya con uno de nuestros artistas, lo consideramos nuestro ya. Estamos hablando de Alexis Tuto Betancourt, un músico que si bien tiene nacionalidad chilena, hace muchos años, ya creo que más de 10, ¿no? Hola Tuto, ¿cómo estás? Claudia Cabrera de Radio Nacional te saluda.
Hola Claudia, ¿cómo estás? 3 años ya acá en Colada de la Provincia.
13 años, o sea que ya te podemos considerar un sanjuanino más, ya te adoptamos, sos nuestro también.
Así es.
Bueno, sí. Lindo material el que has trabajado durante este último tiempo y que va a ver la luz en pocos minutos, estamos en cuenta regresiva ya, ¿no?
Sí, vamos a lanzar esto a las 13 horas, está ya disponible en mi página de artista de YouTube. Así que, bueno, de igual manera, puedan estar revisando nuestras redes, ya sea de las chicas de Boca Floja, que son las que me llaman con la prensa, o en mi perfil de Instagram, o cualquiera de la banda, digamos, van a estar enterándose, digamos, de toda esta previa antes del lanzamiento, digamos.
Claro, a través de las redes sociales ustedes van a disponer del acceso directo como para que en el momento en el que se produzca ya el estreno, que será a eso de las 13 horas, puedan acceder directamente y obviamente seguir y ver esta materialización de tu trabajo, que la verdad es muy novedoso. Contanos un poquito cómo surgió la idea, cómo lo has trabajado y cómo va a constar esta serie de presentaciones de sesión de garage.
Bueno, la idea nace básicamente por una necesidad. Yo, bueno, hago hip hop, digamos, hago rap desde muy chiquito. Chiquito me refiero a 10 años. Uh-huh. Al principio, como siempre, digamos, copiando. Siempre copiando, uno arranca como imitando a alguien, que se ve con el tiempo, uno va adquiriendo ya más personalidad y cosas más propias. Pero, bueno, siempre canté, siempre rápido, siempre me vinculé con el género, ya que es casi parte del folclore, desde donde vengo, como el rock acá. Uh-huh. Y decidí hacer esto en serio. Cuando digo esto en serio es profesionalizar mi trabajo, pasar a un nivel más profesional de grabación, de mezcla, de elaborar con video, de elaborar con prensa, digamos. Todo esto a partir de una separación de una banda que tuve con los sudamericanos. Donde, nada, por necesidad tenía que seguir comunicando, y como me había quedado sin banda, volví a la base, digamos, lo que, como dice el señor Mazorra, volví a la base para poder decir lo que veo, lo que siento, lo que pienso a través de las letras, a través de eso que para mí era como, sí, como parte del folclore, como, no sé, como estar en San Juan y no escuchar una tonada, digamos. Pero en sí, la idea de la sesión de garage nace después de todo este proceso en encontrar que había que darle algo más orgánico al sonido. Uh-huh. Quiere decir que salgamos de la digitalización, de la mezcla del beat, de la instrumentación, de la pista clásica de lo que es el hip hop, digamos, y llevarlo a algo más tracción a sangre, por así decirlo. Y la banda tuvo distintas formaciones, ya que he estado tocando con el mismo nombre de banda que me acompaña. Uh-huh. Desde hace por lo menos del 2016, si no me equivoco, capaz un cacho antes. Uh-huh. Y esta última formación se terminó de armar con la partida del bajista que me venía acompañando casi de siempre, y ahí entró Diego Vega. Y bueno, me salí beneficiado por el NAMO en el año 2019, y en vez de apuntar a un video, un videoclip o una producción discográfica, quise hacer una producción audiovisual para en vivo, primero porque soy un fanático de la sesión en vivo, me gusta la banda que me guste, digamos, buscar dónde, en YouTube o donde sea, una presentación en vivo, me gusta escuchar los errores, así, las cosas naturales de en vivo, las uh-huh. caras cuando se miran, esas cosas orgánicas, digamos, de lo que es compartir en el escenario. Es lo que más me ha movilizado cuando me gusta una banda, entonces quise hacer lo mismo, creo que le hacía falta un poquito de, no quiero decir la palabra, pero es como un poquito de verdad. Y esa verdad la encontré cuando compartí con otra persona tocando realmente en vivo. Entonces, estuvo lindo el trabajo del videoclip que habíamos hecho con este mismo equipo anteriormente. Entonces, con mayor razón dijimos, no, vamos, hagámoslo en vivo, que estemos ahí sudando realmente, digamos, equivoquémonos, no, volvamos a grabarlo y así, y así, y así. Entonces dijimos, bueno, sí, hagamos una sesión. Esta sesión la íbamos a grabar en Aeroclub. Y bueno, por razones obvias, por medidas sanitarias, digamos, no nos permitían la cantidad de personas que en un tema necesitábamos en el para grabar. O sea, accedíamos por dos personas y el Aeroclub de Pocito, digamos, está demasiado fiscalizado y no se podía.
Claro.
Entonces encontramos este garage que ya habíamos hecho una sesión de fotos ahí con Son Fa, otra banda que tocaba, y le hablamos a Mario Prieto, digamos, nos prestó el lugar. Entonces, obviamente cuidando todas las medidas de higiene y de sanidad, digamos, grabamos hasta, habíamos 12 personas como estábamos en un garage, el resto de la gente que sí estaba trabajando, estaba afuera del galpón, y los que estábamos tocando, que en ese momento éramos 8 y todo el equipo técnico, afuera del galpón, con todo el don encima, digamos, pudimos grabar eso. Y la fotografía, la iluminación, todo eso lo dio el garage. Nosotros teníamos otra idea fotográfica y cuando entramos al garage dijimos, no, hermano, hay que grabar de esta forma. Mirá la luz que entra. Entonces grabamos con la luz natural del lugar. No, no hay como, si bien obviamente hay un retoque de color como en toda fotografía, no alquilamos luces. Así que nada, eso fue como lo que más nos enamoró, digamos, acá hay una luz natural hermosa y una vibra hermosa. Laburemos con eso. Por eso la sesión de garage se llama sesión de garage, ya que el garage nos hizo el arte del video, digamos. Nosotros dijimos, bueno, pues tenemos acá y el protagonista es el mismo garage.
Claro, se
Así que
transformó dentro de todo esto, digamos, del repensar y todo lo demás, el garage se transformó como una especie de condimento central para lograr tal vez este expresionismo que tiene el video que vamos a poder ver en la jornada de hoy después del mediodía, ¿no?
claro, después de las 13 horas vamos a poder encontrar en YouTube este primer capítulo de una serie de 5 capítulos. Son cuatro canciones. El 5º capítulo es el full, es el concierto completo, con entrevistas y todas esas magias que puedes jugar ahí en un full concierto.
¿Y las entregas las vas a ir haciendo de manera paulatina o una vez lanzado ya vamos a poder acceder a los 5 capítulos de lleno?
No, la idea es mantener a la gente al menos atenta, ya que el laburo de producción y postproducción fue tan largo, decimos, bueno, no podemos llegar y soltar esto tan de una, digamos. Entonces, la idea es soltar hoy el primer capítulo, el siguiente viernes otro capítulo, el siguiente viernes otro capítulo, y así sacarlo por viernes, como si estuviésemos, no sé, esperando una serie en, no sé, algún canal, ponerlo,
Claro, genial,
o
genial.
en Netflix,
Claro,
así.
porque esto va a despertar además con el primer capítulo la expectativa de lo que vamos a poder observar en el segundo y demás. Bueno, hemos podido acceder además al material fotográfico y la verdad es que la puesta en escena y el cuidado que han tenido con cada una de las tomas, por lo menos en las presentaciones fotográficas, a mí me parecen exquisitos, así es que genera gran expectativa de lo que vamos a poder ver desde hoy en adelante y por un poquito más de un mes que va a durar este lanzamiento por capítulos que vamos a poder acceder a través de las redes y principalmente del canal de YouTube y obviamente saber este contenido porque sabemos que estás muy comprometido socialmente y que en este trabajo que has generado y en esta búsqueda de todo lo que mencionás con respecto a lo que produce el vivo y demás, tratás de lograr esa empatía con el otro y me parece un producto muy, muy interesante en ese sentido.
Muchísimas gracias, qué bueno que parezca interesante. La verdad que a mí me ha costado un montón poder entrar de una u otra forma como en el ambiente de la cultura urbana, ya que estamos alejados de la tendencia. Cuando me refiero a alejar la tendencia, no, me refiero a que hacemos un rap, un hip hop, como le quieran llamar, más bien pegado a los 90, digamos, con ese tipo de baterías más del Pumba, más de, no sé, más de Cypress Hill, por así decirlo, no sé, algo conocido. Hoy nos encontramos con un tipo de batería, un beat más ansioso, por así decirlo.
Sí.
Y creo que refleja claramente una generación más millennial, digamos, más, no quiere decir que no lo sea, pero igual estoy en la última. Sino una generación más moderna, digamos, de acorde a nuestro, al modernismo que nos moviliza. Y la banda está conformada por gente más grande, me refiero no adolescente, o sea, el menor en la banda, creo que soy yo, no, es el pianista, tiene 32.
Claro, bien maduros, digamos, en el proceso de aprendizaje y obviamente de la elaboración y el pensamiento con el trayecto en la música, digo, porque también hay que reconocer que tenés una formación académica y eso también quizás te hace parar desde otro lado, desde otro ángulo, para pensar la producción que pueda generar.
Sí, yo creo que por eso estoy tocando con quien toco, porque somos todos músicos que nos hemos conocido en el camino del aprendizaje, y entre nosotros nos admiramos un montón, digamos, de una u otra forma nos hemos admirado siempre, nos hemos ido a ver a los toques cuando hemos tenido otros proyectos, nos hemos pedido entre nosotros así tocar juntos algún día, entonces para mí compartir esto y que esta gente quiera tocarlo, para mí es súper satisfactorio. Entonces, la idea también de esta sesión era como nada, que se notara un poquito que estamos tocando con gusto, que queremos hacerlo, que no tenemos ningún apuro en pegar un salto a la fama, sino que queremos mostrar esto que nos gusta hacer, lo pasamos bien y al parecer no estoy tan de acuerdo con la bajada de línea de las letras, porque no me recriminan nada.
Ah, bueno, eso habla también de el modo de interpretación que tenés de lo social y poder volcarlo a través de las letras y de este tipo de música, la verdad es que es exquisito porque, bueno, eso también desde el trap, desde el hip hop, y nosotros lo visualizábamos y los otros días charlábamos con nuestros compañeros, que se transforma en el nuevo rock del modo de expresionismo, ¿no? De lo que puede llegar a expresar respetuosamente y obviamente haciendo hincapié en este contenido urbano social que me parece que es el que le otorga el nivel de importancia como para sentarse, escuchar y disfrutar de este tipo de música, ¿no?
Sí, ayer justamente hablamos con un colega sobre, bueno, lo que decís de que el trap es como el nuevo rock. Habíamos escuchado anteriormente que el trap es el nuevo punk y los dos tenemos una, como se ha hablado, tenemos una formación punk, digamos.
Sí.
Yo nací en Chile en la época donde el punk era el punk. Y este compadre con el que estaba hablando tiene, no sé, 45, 46 años, entonces ha mamado el punk en Argentina también muy mucho. Y los dos decíamos, ¿cómo puede ser el trap punk? Digamos, los pibes no son calles, los pibes no son antisistema, no son eso. Entonces andamos y decíamos, pero ¿por qué no puede ser rock? Y ahí entendíamos que el rock es mucho más que un género, digamos, es toda una expresión cultural. Y ahí es cuando estoy de acuerdo con vos y digo, sí, este es el nuevo rock, digamos. El nuevo rock ya que es mucho más global, por algo el rock es rock, porque si no fuese global no lo sería. Y porque los pibes, a pesar de lo que canten, digamos, por tener una letra de tal o de tal forma, siempre están cantando sobre su vivencia, digamos, te copia o no te copia la vivencia que están teniendo, digamos. Lo que en algún momento tuvo la cumbia villera como algo de clase, digamos, una expresión de clase.
Sí.
Bueno, que después el mercado fue encargándose de que esa expresión de clase se transformara en una especie de, no sé, caricatura, digamos.
Sí.
Y yo creo que ahí está el paso en que están haciendo los pibes. Los pibes, si bien son unos personajes, porque la puesta en escena del trap es eso, básicamente, como el rock, como el glam de cierta época.
Sí.
Pero los pibes igual son auténticos, digamos, son súper auténticos, cuentan su historia real, digamos. No podría poner en duda eso jamás. Entonces, eso cuando concluimos nuestra conversación, dije, hermano, no podemos decir que el trap no es rock, no podemos ser tan añejos, ¿no? Ahora podemos decir, no, no es punk, claramente no lo es, porque no tiene una expresión antisistema, digamos.
Claro.
Pero no es rock, loco. Hoy no podemos hablar de que el rock es una batería, un bajo y una guitarra distorsionada, digamos. No podemos decir eso. Hoy el rock es mucho más que eso. Podemos encontrar rock incluso en los cafés, tranquilamente, sin meter
Claro.
una guitarra eléctrica. Así que creo que tenemos que hacer como responsables, hacernos responsables nosotros como consumidores de música, de que el mercado no nos etiquete la música y no nos haga cambiar nuestra forma de visualizarla. Pasó en los 90 con la cultura del hip hop, la MTV lo destrozó y se encargó de masificar la imagen de culos entangados, aceitados, metralletas, autos que saltan, piezas de oro, joyas, cocaína.
Claro,
Y
¿ves?
es una expresión marginal, está bien. En el barrio tomamos vino en casa, es cierto. En el barrio fumamos porro, es cierto. Nos juntamos con las pibas, con los pibes, es cierto. Nos gusta el sexo, es cierto. Todo eso es cierto. La caricaturización de eso y llevarlo a un mercado súper mainstream, digamos, es súper peligroso. Es súper peligroso para la cultura. Y nosotros somos los que consumimos eso, ya. Por
Claro.
eso me parecía que lo más sincero en este caso era mostrarnos tocar en vivo, digamos.
Claro, sí. Además el mensaje, digamos que podés proyectar a través de lo que publiquen hoy a las 13, la verdad es que puede tener otro efecto, obviamente, porque el tema es cuando esto que producís y el producto que generás, las grandes compañías lo toman como esto, ¿no? Como un producto comercial y no como un producto de expresión, que tal vez ahí es cuando comienza a modificarse la proyección y bueno, la intención que vos tuviste en el primer momento para la inserción social de tu música, de tu modo de pensar, musicalizado y proyectado a través de este producto que vas a presentar y que obviamente vamos a estar atentos para visualizar. Y posteriormente a eso vamos a seguirte molestando para ir adelantando un poquito de lo que vamos a tener también la próxima semana y la siguiente, y a ver cómo es tu balance cuando ya se entregue el producto final con lo que pueda llegar a generar a través de las redes sociales este producto, que la verdad es que los valoramos mucho porque tiene que ver con esto, ¿no? No solo con la música de Tracción a Sangre, sino también con el fuerte impulso y todo el laburo que hay detrás de parte de ustedes en este tipo de productos que generan y que obviamente merecen la difusión que van a tener seguramente aquí en San Juan y a nivel nacional.
Sí, así es. Yo creo que lo que nosotros esperamos, al menos, de esto es que podamos, o al menos mi aspiración, y si la he hablado con el resto de los chicos, que poder llevar esto como a tranquilamente a un festival de jazz. Cuando digo tranquilamente a un festival de jazz, no me refiero a que podemos estar al nivel de, no sé, de Robert Glasper, ponerle, pero para nosotros Robert Glasper es un personaje que lo estudiamos mucho de una otra forma, entre otros tantos, y creemos que podemos llevar hip hop a un escenario más pulcro, si quieres digo, porque ya los festivales de jazz encuentran demasiada fusión, entonces creo que todos merecemos llegar ahí haciendo algo de jazz, y nosotros tratamos de jugar con ese elemento dentro de nuestra música siempre, porque es como una especie de vocabulario en nosotros, ya que nada, es algo que como que de una u otra forma en común entre nosotros existe el Neo Soul, no sé, Miles Davis, Parker, etcétera, digamos. Entonces queremos de una u otra forma llevarlo ahí y llevar al escenario la banda para que dejemos de tocar con tanta pista como ya lo venía haciendo, pues, como que ha madurado un poco más la idea y creo que nos sentimos preparados para enfrentarnos a un escenario de esa forma.
Buenísimo, Alexis, te agradecemos como siempre que hayas tenido esta predisposición para hablar con Radio Nacional en San Juan y desearte toda la merc para hoy al mediodía en el momento del lanzamiento. Así es que bueno, te agradecemos y muchos éxitos.
Vale, muchísimas gracias, un saludo para todo el equipo que está ahí y bueno, esperemos encontrarnos en siguientes notitas. Vamos a seguir sacando más producción, además de esta, ese es el plan para este año. Así que agradecemos la atención y sobre todo el interés, ya que es súper difícil ser artista independiente y mover tu música, digamos. Así que se agradece de verdad, de todo corazón.
Te agradecemos mucho. El diálogo con Alexis Tuto Betancourt, el lanzamiento en pocos minutos, ¿eh? Así es que atentos a lo que vayamos ya reproduciendo también en nuestra página de Radio Nacional en San Juan.